En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid. Arrancamos nuestra segunda hora de programa y yo siempre aprovecho para recordaros
a
que
ver,
estamos
¿qué vas a recordar?
Aquí con vosotros hasta las 2 de la tarde, que nadie se le olvide que...
De 10 a 2.
Pues eso, que tenemos 4 horitas de radio en la que vamos buscando información variada, toda ella vinculada a nuestra Comunidad de Madrid. Miramos siempre el presente, nos fijamos en el futuro y también los jueves tenemos esa mirada atrás, ¿no? Con nuestros contenidos que nos llevan al archivo y a la biblioteca regional de la Comunidad de Madrid, y hoy nos vamos a encontrar con ese boletín oficial de la Provincia de Madrid, que es el antecesor del boletín oficial de la Comunidad de Madrid. Hace nada os estábamos hablando de la diferencia entre diputación provincial cuando éramos y cuando dimos el paso para convertirnos en comunidad, y bueno, pues hoy vamos a encontrarnos cuáles son las diferencias en ese boletín.
Enseguida echamos un vistazo a este boletín oficial de la Provincia de Madrid con la ayuda de Isabel Moyano, la directora de la Biblioteca Regional, pero antes vamos a recorrer la Comunidad de Madrid para acercarte propuestas que tienen lugar en diferentes localidades y además gratuitas. Por ejemplo, en Fuenlabrada hoy se inaugura en el Centro de Arte Tomás y Valiente la obra, una exposición con lo último del Premio Nacional de Artes Plásticas, la ganadora de este certamen, Carmen Calvo.
Sí, 40 piezas, atención, que llegan hasta Fuenlabrada procedentes de museos como el Reina Sofía o el Museo Valenciano de Arte Moderno, también de colecciones privadas, así que estamos ante una exposición única que nos permite verlo todo en un único lugar, en lugar de tener que recorrer diferentes puntos, no solo de la comunidad, sino de España. Trayectoria desde los años 90 hasta la actualidad, con piezas míticas, por ejemplo, una intervención que llegó a presentar en la Bienal de Venecia de 1997.
Se inaugura esa tarde a las 8, y esta muestra va a estar en este Centro de Arte Tomás y Valiente hasta el próximo 20 de abril. Y en Móstoles ya está todo listo, todo preparado para la inauguración, dentro de nada, porque es este mes que ya entra, el mes de febrero, de un ciclo de cine francés en versión original que van a poner en marcha en el Centro Sociocultural Norte Universidad.
Sí, van a dar comienzo toda la semana, todas las sesiones a las 7 de la tarde. La entrada es libre hasta completar aforo, y este Centro Norte Universidad se encuentra en la calle Alcalde de Móstoles, esquina a la calle Violeta. Es un lugar muy conocido precisamente en ese municipio madrileño. Pelis variadas las que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, una que nos lanza una pregunta: ¿y si vivimos todos juntos?
Bueno, es la que abre el ciclo y será el próximo 5 de febrero.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Nos quedamos ahora en la Ciudad de Madrid y encaminamos nuestros pasos hacia un lugar que la verdad es que nos acoge todos los jueves a las mil maravillas. Nos sentimos como en casa.
Ese complejo, donde encontramos la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid y también el Archivo Regional de nuestra comunidad. Allí nos espera esta mañana Isabel Moyano, la directora de la Biblioteca Regional. Isabel, muy buenas.
Hola, buenos Hola. Días.
Bueno, hoy vamos a echar un vistazo a un documento. Un documento que, bueno, que no tiene valor literario, vamos a decir.
Sí, mucha literatura no hay.
No, además esto tiene que ser muy claro, muy conciso, muy contundente. No se le puede echar literatura a lo que nos cuenta.
Ni meterle paja.
No tiene una edición, podríamos decir, estéticamente bella.
Yo creo que aquí ilustraciones no hay.
A veces nos podemos perder en su lectura porque puede ser un tanto pesada.
Es que hay términos...
Y no entretenida.
Que a lo mejor no entendemos bien.
Pero lo claro es que es muy importante para nuestra comunidad, para nuestra historia. Nos referimos, Isabel, al Boletín Oficial de la Provincia de Madrid.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Como habéis dicho vosotros, no es una publicación que tenga un valor literario, ni es estéticamente bella o agradable, y hay veces que nos resulta entretenida su lectura, pero os vais a sorprender de la información que podemos encontrar en una publicación, en principio oficial, sobre nuestra comunidad, sobre las noticias de nuestra comunidad.
Enseguida echamos la vista atrás, Isabel, pero vamos a contar a los oyentes que este boletín oficial de la provincia de Madrid lo consideramos, ¿no?, como el antecedente de lo que actualmente conocemos como el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, el BOCAM.
Ciertamente, es el origen de nuestro boletín oficial de la Comunidad de Madrid, pero como os comentaba antes, no surge como el boletín que hoy conocemos, donde solamente vamos a encontrar noticias que tienen que ver con la ejecución del gobierno de la comunidad, sobre su legislación, sino que vamos a encontrar otro tipo de noticias y de informaciones de nuestra comunidad, muchas veces mucho más jocosas, más frívolas, y que nos van a informar de otros muchos aspectos de la vida cotidiana de Madrid que hoy no recogería nunca un boletín oficial,
es decir,
ni el de nuestra comunidad ni el de ninguna otra.
A ver, podríamos decir que el actual, ¿no?, tal y como está diseñado cualquier boletín oficial, es como muy solemne.
Efectivamente.
Y este boletín oficial de la provincia de Madrid era como más cercano porque incluye otros aspectos del día a día de una provincia como es la de Madrid. A ver, ¿qué tipo de información nos ofrecía?
Bueno, de hecho, podemos decir que es un instrumento fundamental para el estudio y para la investigación de lo que es la Comunidad de Madrid hoy, de lo que fue en sus orígenes y de cuál era la historia y la vida cotidiana de esos madrileños en el siglo XIX y hasta que el boletín oficial de la provincia de Madrid deja de tener esas connotaciones un poco más cotidianas que se incorporaban a su publicación.
¿Qué nos cuenta, cómo éramos esos, cómo que nos dice de los madrileños de la época?
Bueno, pues aparte de todas esas noticias oficiales, que lógicamente es el origen y el motivo de que surjan estos boletines, porque podemos aclarar que el boletín oficial de la provincia de Madrid se desgaja en julio del año 1833 de lo que actualmente es el boletín oficial del Estado, que en aquel momento recibía el nombre de Gaceta de Madrid.
Ajá.
Bueno, pues en este año, en el año 1833, surgen los boletines oficiales de cada una de las provincias del Estado español.
Uh-huh.
Entonces, es así como nace nuestro boletín. Y además de recoger toda esa información oficial era el instrumento por el que las autoridades, los justicias, los ayuntamientos expresaban su forma de gobernar, daban sus noticias y acercaban más la administración al ciudadano, pues como decíamos, el boletín surge con otras secciones que van a tener para nosotros un enorme interés, ¿no?
A ver, ¿cuáles?
Pues, por ejemplo, nos vamos a encontrar con secciones que, como decíamos, en el primer momento son pocas, pero que incluso van creciendo.
Ajá.
En el tiempo. Uh-huh. Encontramos, pues, por ejemplo, noticias sobre estrenos teatrales en Madrid, con sus respectivas críticas que serían también muy diferentes de las críticas teatrales que encontramos hoy en los periódicos, ¿no? Algunas veces incluso un poquito ofensivas o con respecto a actores.
Sin pelos en la lengua, ¿no?
Sin pelos en la lengua, tú lo has dicho. Podemos encontrar sucesos que además es algo que, bueno, que después se van a ir desplazando a otras publicaciones, pero en este momento en el boletín vamos a encontrar sucesos como pueden ser incendios y sobre todo si eso afecta a personalidades relevantes de la vida de Madrid, ¿no? Pues si ocurre un incendio en casa de un marqués, un conde, va a aparecer reflejada en la publicación. Aparecen también en los primeros momentos lo que sería un repertorio de noticias extranjeras, es decir, se hace una extracción de las noticias en otros boletines oficiales o los paralelos en otros países europeos y se vuelca esa información en el boletín oficial de la provincia de Madrid.
Para que los madrileños estuviésemos al día, ¿no?, de lo que se cocía fuera.
Efectivamente, se tenía noticia de lo que pasaba con otros monarcas, con otros gobernantes europeos.
Sí, sí.
Pero como os decía, estas noticias más entretenidas y que pueden algunas veces incluso ser más frívolas, crecen, ¿no? Se da información sobre qué otros periódicos o qué otras revistas aparecen en Madrid y se hace una reseña de ellos. Algo interesante y que resulta muy curioso cuando nos acercamos al boletín y lo ojeamos es, por ejemplo, información sobre la moda en Madrid.
Anda.
La moda en Madrid en el siglo XIX pues debía de tener bastante interés, ¿no? Uh-huh. Y podemos encontrar noticias, por ejemplo, de cómo aparece o se va sustituyendo la mantilla española por el uso del sombrero entre las señoras, cómo las mangas de los vestidos se van acortando hasta llegar al codo, o el colorido de moda entre los pantalones de los caballeros, uh-huh, encontrándonos con colores que, bueno, hoy nos resultaría...
¿Qué colores?
Pues podemos encontrar referencias al color pensamiento.
¿Al color pensamiento?
Pensamiento, que sería lo que ahora para nosotros sería un morado o un marrón,
claro,
¿no?, oscuro.
Pensando, sí, sí, bueno, en la plata, la flor.
Claro, es verdad que pensamientos,
claro,
morados.
Claro. O el color mahón, que parece que estuvo muy de moda entre los pantalones de los caballeros.
¿Y este cuál era?
El color mahón es un azul... un poquito más oscuro de lo que hoy entenderíamos como un azul añil.
Sí, sí, es así, un poquito, sí. Es añil, sí, es verdad. Azul
qué
añil,
gracioso cómo hemos cambiado
oscuro.
La terminología de los
era
colores.
Era un color atrevido este, un color atrevido.
Era un color muy atrevido, sí. Realmente llama la atención que este color estuviera de moda entre los pantalones de los caballeros a comienzos del siglo XIX, aunque nos siguen informando de que resultaba mucho más elegante los colores más los colores de moda más ingleses, que eran los blancos o los tonos más crudos para los pantalones de los caballeros.
Lo clásico, ¿no? Esa gama de grises, claro.
Bueno, encontramos secciones que se podrían denominar como de variedades, ¿no? Uh-huh. Y ahí encontramos artículos de opinión sobre temas que eran candentes en el momento, ¿no? Y que tampoco están tan desfasados. Pues, por ejemplo, si las mujeres eran o no inferiores a los hombres. Uh-huh. Nos encontramos también con toda la información que tenía que ver con la familia real, como cuáles eran sus desplazamientos, cómo eran sus traslados a San Sebastián durante los meses de verano, el estado de salud de los monarcas, si sufrían algún tipo de accidente, si se resentían de alguna dolencia. Toda esta información, bueno, pues la vamos a encontrar hojeando las páginas del Boletín Oficial de la provincia, uh-huh, que como veis, hoy sería impensable encontrar en el Boletín Oficial,
sí,
de la Comunidad,
claro,
de Madrid.
Sí, porque según hemos ido conociendo un poquito más,
claro,
¿no?, el Boletín Oficial de la Provincia
nos
de Madrid
ha encantado.
Era como una especie de revista.
Sí,
sí, recogía, bueno, pues esto vosotros lo sabéis mejor que nosotros, ¿no? Bueno, el periodismo en este momento está cambiando, pero las publicaciones oficiales son la primera forma de periodismo, ¿no? Entonces, de alguna manera van a conservar este aspecto hasta que, bueno, pues el desarrollo de la prensa, los periódicos, las revistas de moda, las revistas ilustradas, les van a ir desplazando y quitando este tipo de información que va a pasar a este otro tipo de revistas y de periódicos.
Uh-huh. Entretenido este Boletín Oficial, sí, de la Provincia de Madrid,
a mí me
¿no?
me gustaría que a día de hoy fuera también de este estilo.
Bueno, sí.
Yo creo que haría más animada la lectura y que más gente, ¿no?, se atreviera, que ahora hay que decirlo casi así,
bueno,
se atreviera
ahora, claro,
con el Boletín Oficial,
claro,
de la Comunidad de Madrid.
Ya hay mucha competencia, ¿no? Claro, ese tipo de información las encontramos en todo tipo de webs, ¿verdad?, en todo tipo de otros formatos. O sea, en aquella época, ¿verdad?, llegaba mucha gente y se aprovechaba, ¿no?, para contar cómo era el Madrid de la época, los madrileños, ¿no?, y sobre todo lo que comentabas, ¿no?, Isabel, mucha información para todos los que trabajáis investigando, ¿no?, cómo era y cómo ha ido cambiando nuestro Madrid.
Sí, es una fuente primaria fundamental para para conocer cómo era Madrid, cómo era su historia. Hay información sobre los precios de los alimentos, hay información estadística, o sea, es un instrumento fundamental para conocer la provincia de Madrid en ese momento. Además, fue una publicación que pasó de publicarse 3 días en semana a tener una a ser diaria, con lo cual era muy abundante la información que podemos encontrar aquí. Realmente era de lectura difícil, porque sí, de alguna manera conserva esa estética de una publicación oficial.
Ah, que por el ojo no entra.
Sí, resultaba complicado encontrar esta información para el lector del momento.
Sí, sí.
Ahora el investigador que viene a ver nuestra publicación sabe que ahí va a encontrar todo esto que está buscando.
Bueno, y que lo podemos consultar simplemente acercándonos por allí con nuestro carné, ¿verdad?
Efectivamente, con el carné. La publicación, para terminar, os diré que se publica el boletín oficial hasta el año 1983, momento en el que se crea el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, es decir, su antecesor. Aquí, en la Biblioteca Regional, existe la colección completa del Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, que en este momento está sufriendo un proceso de digitalización. Uh-huh. Para hacer posible que esté de forma completa a través de la Biblioteca Digital de Madrid. Hay que decir que la publicación completa, cuando esté en la biblioteca digital, reunirá aproximadamente unas 300.000 imágenes que serán de acceso libre para todo aquel que quiera consultarla a través de la pantalla de su ordenador.
Perfecto, pues la verdad es que estaremos esperando.
Nos ha encantado, ¿eh?
Ese momento, y nos ha encantado el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, que a priori teníamos ahí nuestras dudas. Pero mira, Isabel Moyano lo ha conseguido, la directora de la Biblioteca Regional. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta adiós. Luego, adiós.
Hasta luego.
www.ondamadrid.es.
Están en la misma gama, el
¿sí?
color pensamiento y el color mahón, un poquito es una gama de azules, añil, violeta, un poquito.
Lo que hemos aprendido
el mahón un poquito más eléctrico,
¿sí?
¿Sabes?
Pues para pantalones de caballero.
Más
o...
flúor, que es lo que se lleva ahora, el color flúor, y el pensamiento pues un poquito más clásico. Eran los colores de moda para los caballeros según el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid en el siglo XIX, pero las modas van cambiando.
Hombre, que sí van cambiando. Lo sabemos todos, y si no, solamente hay que echar un vistazo a las revistas pues especializadas en temas de moda, o a las revistas donde vemos, por ejemplo, a ídolos juveniles que precisamente...
¿Y cómo se visten, eh?
Vamos a acercarnos a una de ellas. Rafa Cerro, muy buenas.
Buenos días.
Hola,
¿cómo estáis,
¿qué tal,
hermanos?
Nada, que yo sigo ahí pendiente de Abraham Mateo, ¿no? Que lo comentábamos la semana pasada, ¿verdad?
Eres Abrahamer.
Soy Abrahamer. ¿Sabes que soy su padrino? ¿Sí? Soy padrino de Abraham Mateo.
Aquí en la radio se convirtió en su padrino.
Sí, soy su guía. Le doy consejos para que no se le suba el sitio a la cabeza.
Y los
eres
acepta muy bien.
Sí, soy su luz.
Eres su faro,
sí. Él me dio las gracias, además. Sí. Me dio las gracias.
Oye, en serio, que fue encantador, ¿eh?
Y que él marca tendencia con su gorra, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de
sí. Y bueno, pues que en el día de hoy hemos vuelto a traer una revista juvenil, diríamos, porque nos llama la atención la manera en la que se escriben ellas, la manera, en definitiva, en la que charlan nuestros chavales, y que a los que tenemos ya unos añitos a veces nos pilla un poco descolocados.
Sí, porque nos llama la atención y porque he descubierto en mi casa este foco de intoxicación de anglicismos de mi hija.
Vas a encontrar un filón que va a llegar un momento que va a decir tu hija: papá, deja mis revistas en paz, que no son para que las lleves a la radio.
No, me las ha prestado ya.
Sí, ah,
Como tú, se llama la revista. Y tengo otras, ¿eh? Dejamos
pasar... Oye, mandamos un beso a tu peque, ¿eh?
Sí,
besito,
a Claudia.
Besito.
Y dejamos pasar unas semanas y os traeré alguna otra, la de Violeta, la de la serie de televisión Violeta.
Hombre, Violeta,
ha tenido mucho éxito.
Éxito, se ha convertido en un ídolo infantil
todo
barra
Violeta,
juvenil.
Todo, Violeta. Cascos para música. Todo. Violeta.
Pero eso es lo que dice mi hija, que
mochila,
claro, que
Violeta.
Ella ha visto en la serie que Violeta no lleva cascos de Violeta, sino cascos de cascos con una estrellita. Y entonces pidió a los reyes los de la estrellita.
Que son los que lleva Violeta. Lista.
Claro, Violeta no lleva de Violeta.
No. Camisetas
pero
de Violeta.
Le viene muy bien al merchandising de la serie hacer cascos
tarteras
de Violeta.
Tarteras de Violeta.
También tarteras.
Sí, sí, para que lleven los bocatas al cole.
Es un encanto a la chavala, ¿eh?
Tartera fiambrera, un clásico, capítulo, ¿eh? Un clásico de nuestro con palabras.
¿Te acuerdas?
Tartera fiambrera, yo, hombre, desde que me lo contaste.
Nada de tupper, nada de tupper. Pues es una revista esta, el Como Tú, como decíamos la semana pasada, que incluye muchísima tele, que entiendo que es el eje en torno al cual gira buena parte de la vida de los chavales y de los mayores también, porque siempre andamos diferenciando, pero al final es lo mismo. La inmensa mayoría de las cosas de las que se llama la culpa a los chicos las hacemos nosotros también. Lo que pasa es que los consideramos culpables de todo, ¿no?
Ya.
Y habíamos denunciado aquí un montón de anglicismos, sí. Continuamente utilizan cool para lo que mola, bueno, lo que mola es cool. Algunos absolutamente innecesarios, sisters al poder, está por todas partes, no sé por qué.
Sisters al poder.
Sí, lo del ser coach, enseñarle algo a alguien, siempre te convierte en coach. Alguien que es muy coach, recuerdo, se convierte en una, esto es para chicas, una, por eso digo, directioner. Directional.
¿Qué soy?
Si eres una coach, pero muy coach, ¿sí? O sea, muy coach, que enseñas mucho y tienes mando en plaza aquí. Yo aquí he entendido siempre que eres la cómitre del programa. El cómitre, ¿sabes qué es? En la galera el que pega.
Bueno,
con
pero
el,
tú
con
ya sabes que yo no pego a nadie y que cómitres. Este es un programa coral y en el que Sergio Martín Romo tiene mucho que decir.
Pues si, yo creo que si mandaras, que tengo la espalda marcada.
Te quedas en coach. Si mandaras más todavía, ya serías directioner. Y por encima de todo, rematando lo de la semana pasada, que está usted fuera de onda, está usted out. Si llega a la palabra BFF, tal cual, sin vocales, y no sabe lo que es eso.
Lo de mejor amiga mundial, ¿no? Algo de esto.
Best friend forever.
Best friend forever.
Mejor amigo para siempre, para siempre.
Porque
amigo de sangre.
A esta era
mi amiga más amiga, la del cole, era antes.
Esta era tu BFF. La gracia es que tú buscas en la revista la explicación a esa palabra, a ese acróstico de BFF.
Y no aparece.
Sin los puntitos y nada. No aparece porque lo sabe todo el mundo. Eres tú
claro,
el único
claro,
que lo sabe.
Tú eres que te quedas fuera, claro, estás out del mundillo. Lo que hay cosas es que no cambia. ¿No?
¿Dónde está tu fosforito, Sergio?
Pues mira, me la
de verdad que cómo se nota que eres de un barrio bueno, de gente inocente. Si te hubieras criado donde yo, en lo peor de Alcobendas.
Qué
ha
bueno
pasado,
que porque no me he dado cuenta que me
se
la
entera de que le levanto el fosforito.
No, me la había levantado.
Qué malos sois.
Que digo yo, que hay cosas que no cambian, de cuando nosotros éramos chavalines, adolescentes, que es la manía que siempre tienen de reducir las palabras, ¿no? Señorita, seño.
Sí,
sí, los apócopes, siempre. Claro.
Y lo vemos en la revista, ¿verdad?
Sí, los apócopes, me parece que todos, si alguno no se interpreta, que alguien lo diga, pero me parece que están todos muy claros, pero se pone siempre prota, siempre, no se pone la palabra completa. Cono, que yo creo que es necesario porque eso de conocimiento del medio
perdón.
Una expresión que
no
huele a inventada por algún político y que luego nadie utiliza, ¿no?
Tengo deberes de cono.
Sí, tengo que hacer un par de temas
Ateranatus.
De cono.
Ateranatus.
Tu pandi también, tus compis, las cosas que son muy diver, el profe, está llena de apócopes. Ya si pasamos páginas sobre lo
también cuando íbamos nosotros al cole, era el profe y los compis.
Sí.
Sí, hombre, sí, yo lo he hecho.
Pero diver también lo utilizas.
Sí, es muy diver.
Pijo, ¿no? Eso de diver.
Bueno, pero ¿y quién te dice a ti que yo no fuera pija?
No, eso sí, yo no lo he dudado nunca. A ver, ¿te crees que te achaco aspecto de Johnny o algo así? O de salir en chándal a la calle o para ir a misa. No,
chándal no, que lo odio.
No. ¿Tatuaje llevas?
No, va a ser que no porque duele.
Pues, pero ¿porque duele o porque yo no te volvería a dirigir la palabra?
No, simple y llanamente porque duele.
Porque duele.
O sea, yo hacerme algo que me duela en el cuerpo simplemente por estética, jamás.
Vale, luego hay algo que me preocupa un poco más, que
cuéntanos.
Aparece por todas partes en la revista, porque repito que estamos hablando de un espejo de lenguaje para niñas.
Sí, sí, sí.
Niñas y preadolescentes, y muchas seguirán lo que lean aquí. Mucha gente, claro, nosotros también, entiende que lo escrito es lo fetén, lo escrito es un modelo.
Uh-huh.
Si entienden que lo escrito es un modelo, aquí encuentran por todas partes lo de la estupidez esa políticamente correcta de todos, todas, con la arroba. La arroba, recordemos, no es una letra, no se puede empotrar en las palabras, y la palabra todos representa a todos y a todas, le guste a quien le guste. ¿Que eso cambia con la evolución de los tiempos? Pues eso es el lenguaje, es algo vivo, pero no forzarlo, no artificialmente intentar empotrar ahí el todos, todas. También dice, hay un titular de locos, locas por sus mascotas, LOC, la arroba y luego la S, locos, locas por sus mascotas. No sé qué harán el día que pongan estudiantes, si le colocarán la arroba o no se lo colocarán. Y me gusta mucho de todo este código lingüístico y también de valores, pues que le dan muchísima, lo que decíamos del BFF, que le dan muchísimo valor a la amistad. Muchísimo, explica sí, cómo debe ser un buen amigo, que debe estar ahí cuando lo necesitas. Está aquí, no se está leyendo gente de 8 años, claro, y a ser
es
posible
que da sentido, ¿no? También
sí,
a su día a día, ¿no?
Y a la vida, claro, y a la vida, a nuestro también, sí,
pero en
sí.
esa edad no se busca ese referente, ¿no? En el buen amigo, ¿no? Encontrarlo en el cole, con alguien con el que compartir pupitre, las horas de recreo, juegos.
Le da muchísima importancia a ese elemento del amigo como soporte, como sujeto, como apoyo. Mezcla indiscriminadamente mayúsculas y minúsculas.
Ah,
eso es otro error. De hecho, la revista en el logo de la portada, tanto la palabra como la palabra tú empiezan en minúscula, y cómo debería estar con mayúscula, pero bueno. E inventa aquello tan divertido de los gloops que os decía, que son situaciones de aprieto, chascos.
Claro,
los llama gloops. Estos son
tierra,
los gloops de hoy. Y te propone una serie de gloops. ¿Qué pasa si el chico que te gusta aparece en la clase, pero de la mano de otra, que tal y cual?
Porque te mueres,
y
hija,
tú valoras,
ya te lo digo yo.
Y tú valoras exactamente en un test de 1 a 10 o de 1 a 5, según cuál sea el test, hasta qué punto es tenso y duro de tragar ese
Ahora,
gloop.
Ahora, también te digo que luego se pasa.
¿Se pasa?
Hombre, claro que se pasa.
Eso se aprende cuando uno va creciendo y madurando.
Se pasa.
Pero hasta que se pasa, duele.
Por eso he dicho, primero haces, ¿por qué me ha tenido que pasar esto a mí? Y luego dices, si al final es tonto.
Y luego ya cuando eres mayor ya te da igual, ¿no? Que tu mujer se trasquile a otro o lo que sea, eso te da igual.
Hombre,
se pasa, ¿no?
Eso suele ir con la persona. Habitualmente nunca te da igual, tenga los años que tengas. Pero todo se aprende a superar.
Sí.
Sí.
Nadie se muere por nadie.
Aquí
¿no?
está siendo coach.
Claro.
No, directioner.
¿Veis?
Directioner, si es
que...
porque es...
Pues ten cuidado que el siguiente paso nos saca el látigo.
Sí. Uno de los gloops que proponen es tan sutil como... Me van a perdonar el término, pero tengo que describirlo. Dice, ¿qué te parece como gloop que te... Perdón, que te cague un pájaro delante de todo el mundo? Lo veo un poco fuera de lugar.
Pero como
sobre
puede...
todo porque como me ha pasado ya como 4 veces, pues me
yo creo que es una experiencia
pero a todos
única.
Experiencias
sí,
de error.
Sí,
sí,
a mí una paloma.
Sí. Yo he pisado...
¿Dónde?
Y...
Pero...
No, me cayó en un lateral.
Ah, vale.
No,
yo
fue
es
cabeza,
que he vivido de
no fue
en
la
cabeza.
No, fue en un
cabeza.
Lateral, me manchó la ropa, me tuvo que estar limpiando mi madre. Recuerdo perfectamente que fue en Zaragoza, justo cuando estábamos en la plaza frente a la Basílica del Pilar, y lo recuerdo como si fuera ayer.
Yo quedé en el centro con Gustavo de Aristegui y le iba a regalar un libro, me acuerdo, y un pájaro me hizo caca en el libro que le iba a regalar. Y luego también tengo en mi haber dos ocasiones diferentes ya, pero vamos, no descarto que se pueda repetir, pisar la misma caca pequeña con los dos pies.
¡Ay, Dios santo
lo
de mi vida!
Lo peor es uno, que te pille una con diarrea en la cabeza y que tengas que ir a una peluquería que te lave en el pelo.
¿Eso ha pasado?
Hombre, claro que ha pasado.
Pobrecito o pobrecita.
Claro, es decir, vamos.
Aquel o aquella persona.
Oye,
a la que
está
le
muy desatado cada vez. Siempre lo estuvo, ¿no? Pero cada vez más.
Que me dice Juanjo Ceballos que investigues, que te va a mandar un correo electrónico y va a terminar con FYI. Yo no sé lo que es, pero tú investiga y lo contamos. Terminará el correo electrónico con FYI.
Ah, muy bien.
¿Vale?
Muy bien, qué misterioso, ¿no?
Es que le ha gustado lo del Best Friend
BFF,
Forever.
Best
Bueno,
friend
pues él te lo
forever.
Va a terminar con FYI y que tiene un sentido y que lo hace mucha gente, ¿eh?
Qué bien estaría poder saber que de verdad los Best Friend estos son forever,
que
¿verdad?
Sí, hombre.
Y si no son forever, luego se reencuentran gracias a Facebook.
También es verdad, que ahora estamos todos con nuestros reencuentros del colegio. Rafa Cerro. Adiós.
Adiós.
Cuídate.
Adiós, queridos Abrahamers.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11:35 de la mañana, nos viene a visitar, como siempre, a esta hora, Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Seguimos ahí conmocionados con esa noticia que conocíamos ayer, en Rivas, por la muerte de esa pequeña al que le caía un columpio encima.
Sí, hoy el Ayuntamiento de Rivas, de esta localidad, ha declarado en el pleno extraordinario 2 días de luto oficial por el fallecimiento de esta menor de 11 años, sobre la que, como dice Sergio, le cayó ayer un columpio en un parque de esta localidad. La Corporación Municipal ha suspendido el pleno que estaba previsto para hoy y a continuación ha celebrado otro extraordinario, como digo, en el que tras guardar un minuto de silencio se ha leído una declaración de apoyo a la familia de esta pequeña. Los agentes de la Policía Científica son los que están investigando para determinar
lo que ha pasado, por qué se cayó.
Porque ahí hay muchos testimonios, claro. ¿Verdad? Gente que decían que no estaba bien anclado, los vecinos opinando.
Sí, el padre de la menor.
La revisión.
Efectivamente, hay varias informaciones que se cruzan. Por un lado está la más sentimental, ¿no? Y también la de personas adultas, como el padre de esta menor, que dice que estaba mal anclado esa atracción infantil, y no es solamente es el testimonio de él como principal afectado, por supuestísimo, sino también de muchísimos otros vecinos que al parecer sostienen también estas afirmaciones.
Sí, y hacían llegar también denuncias, ¿no?, de otros parques también del municipio que no estaban, según ellos, ¿no?, bien cuidados o no se realizaba el mantenimiento suficiente.
Desde luego, lo que parece ser es que incluso hace muy pocos días, el jueves pasado, el día 23, la empresa instaladora de este columpio, que también se ocupa del mantenimiento, había realizado la última revisión para asegurarse del buen estado de este y del resto de las instalaciones, ¿no?, que hay en este parque infantil. Los técnicos entonces no detectaron ningún fallo y, de hecho, eso es lo que también sostienen desde el Ayuntamiento de Madrid. Dicen en Izquierda Unida que van a prestar toda su colaboración para esclarecer los hechos y, como medida preventiva, los responsables municipales han decidido precintar y retirar otro columpio con las mismas características que este en el que ayer ocurría este suceso.
Y más vale prevenir.
Bueno, para que se haga una idea, además, el columpio es en forma de T.
Vale.
Sobre la base de esa T hay dos cadenas y sobre ellas hay un columpio como un balancín, ¿no?
Sí.
Para entendernos. Y entonces fue el eje vertical del columpio el que se le vino encima, al parecer. Se venció y fue el que causó un traumatismo craneoencefálico severo del que no pudieron salvar a la menor.
Bueno, por ahora ya sabemos, tenemos las opiniones de los vecinos de la zona. Ahora tenemos que ver, tenemos también la opinión de la empresa que dice que lo revisó. Ahora tenemos que ver el trabajo, ¿no?, lo que nos dice la información que vaya recabando la Policía Científica.
Eso es, y de ello vamos a estar pendientes, como no, que es una de las noticias de Madrid, pero también hay más, y otra pasa también por sucesos, porque
cuéntanos.
Ha sido detenido en Madrid un hombre de 54 años como presunto responsable de abusar sexualmente de 2 menores de edad cuando éstas iban en transporte público, en autobús. El arrestado se sentaba al lado de las víctimas y tras mostrarle vídeos con contenido pornográfico con un teléfono móvil, las realizaba tocamientos en piernas y glúteos durante lo que durase el trayecto, o que se estimaba entre 15 y 20 minutos. Hay 2 denuncias, como digo, de momento. El detenido actuaba siempre en la misma franja horaria, en torno a las 2:30, entre las 2:30 y las 4:30 de la tarde, tratando de coincidir con el término del horario escolar, y concretamente utilizaba 2 líneas, las líneas 18, que va de Plaza Mayor a Villaverde, y también la 86 de Atocha a Villaverde Alto. Lo que ha sucedido es que después de esas denuncias la policía estuvo haciendo una vigilancia exhaustiva para intentar localizarle. Es un hombre corpulento, bastante alto, y cuando con esas descripciones consiguieron conocer que podría tratarse de él, ubicarle, fue cuando le detuvieron. Y lo que hace también la policía es alertar que si ha sido víctima y aún no ha denunciado.
Es decir, hay 2 denuncias, pero
puede haber más. Claro.
Puede haber más.
Es lo que se está buscando.
Bueno, pues si aún no lo ha hecho, lo que dicen desde la policía, y nosotros nos hacemos eco, es que pueden hacerlo en cualquier comisaría de policía o ponerse en contacto con el 091, donde les van a indicar los trámites a seguir. Y también pueden contactar con el teléfono 91-322-3555, que le van a atender durante las 24 horas del día por agentes especializados del Servicio de Atención a la Familia de la Jefatura Superior.
Pues repetimos el teléfono, tomen nota, 91-322-3555, 91-322-3555. 622-3555.
Bueno, pues pasamos página y hablamos de la actualidad del día. Políticamente nos lleva hasta la Puerta del Sol, donde hoy se produce la primera reunión del Consejo de Gobierno tras la salida de Javier Fernández Blasquetti como consejero de Sanidad. Se prevé que en esa rueda de prensa del Consejo de Gobierno probablemente se pueda conocer más, ¿no?, sobre Javier Rodríguez. Que tomó posesión de su cargo esta semana, inmediatamente después prácticamente de que dimitiese Javier Fernández Blasquetti, y ya conocemos el nombre del que va a ser el nuevo portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de
Madrid.
Aquí
todo corre turno. Es decir, claro, Javier Rodríguez es consejero y deja pues su puesto
cargo
como portavoz de Sanidad del PP.
¿Quién lo va a ocupar en la Asamblea de Madrid? Eduardo Raboso es diputado, es jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital de la Princesa. Y como digo, va a ser el que se encargue de ser portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Parlamento Regional. También tenemos que mirar al Corcón, donde sigue habiendo, y ya van 10 días, esa huelga de basura, décima jornada consecutiva de un servicio de recogida que ya pesa y además de forma literal 700 toneladas de desperdicios que se acumulan en las calles de este municipio y sin visos de que se pueda llegar de momento a un acuerdo entre los trabajadores y el ayuntamiento, efectivamente. Así que también estamos pendientes de este asunto.
Y otro conflicto que estamos siguiendo muy de cerca es el ERE en Coca-Cola.
Sí, ERE de Coca-Cola, que bueno, hoy hay una rueda de prensa por parte de los representantes sindicales y además también dentro de su ronda de reuniones con partidos políticos están intentando recabar, ¿no?, esos apoyos para ejercer más presión y poder paralizar este expediente de regulación de empleo. Hoy lo van a hacer con UPyD, la Asamblea de Madrid, así que varios frentes abiertos, podríamos decir, ¿no?, para intentar hacer lo posible y mediar en este conflicto laboral que podría dejar en la calle con ese cierre de esta planta en Fuenlabrada a más de 400 personas y ciertas recolocaciones. Así que, bueno, pues también es otro de los temas del día y de la semana, porque esto va a seguir dando que hablar.
Sí, vamos a seguir hablando mucho, medio largo y tendido. Educación, vamos a tener más temitas.
Sí, vamos a hablarles de Erasmus. El ministerio de este área está presentando a lo largo de esta mañana el programa Erasmus Más o Erasmus Plus, depende como uno quiera leerlo, ¿no?, que sustituye al conocido
hasta el
momento.
Hombre, yo creo que si
estaba
fuera, di mejor Plus, ¿no?
Si es un extra, ¿no? Bueno, en cualquier caso, es este nuevo proyecto para los estudiantes españoles, ¿no?, que viajan al extranjero y para el que la Unión Europea tendrá en cuenta la población de cada país en lugar de su número de universitarios a la hora de repartir los fondos, ¿no?, que España repartirá en ayudas para un semestre académico. Presencia de José Ignacio Ver, después de, además, celebrar ayer por la tarde ese Consejo de Educación en relación a la LOMFE. Hay varias comunidades autónomas que se han puesto enfrentadas, ya lo sabíamos, ¿no? Hay 5 de ellas que están, que no,
prácticamente todo parte del guión escrito,
insumisas a poner en marcha, ¿no?, esa nueva ley, y desde luego la polémica está servida y, como digo, también vamos a poder saber más de este Erasmus y se le preguntará sobre este asunto. También estamos de aniversario porque el príncipe don Felipe cumple 46 años.
Bueno.
Y lo celebra en la brigada paracaidística, paracaidista.
En
Paracuellos del Jarama, una de las unidades con más experiencia en operaciones internacionales y que ha estado presente en las grandes misiones en las que ha participado España, desde Afganistán hasta Irak, pasando por Kosovo o Bosnia.
Mira, este año cumpleaños con los paracas, el año pasado fue cumpleaños en Fitur, que nos pilló en directo.
Efectivamente, es verdad que además le cantaron
el
cumpleaños feliz, me acuerdo, sonido en directo en aquel momento.
Sí.
A través de esta sintonía.
Siempre pasa el día en plena actividad,
por
¿no?
eso me ha venido la cabeza
lo hace con uniforme además y consciente de que su actitud va a ser decisiva para el futuro de la corona. Está centrado en cumplir con esas obligaciones y, como dice hoy además, en declaraciones que hemos podido ver en periódicos en La Razón, tirar hacia adelante, ¿no? Uh-huh. En estos momentos en los que está siendo complicada la situación y la imagen, ¿no?, de la Casa Real, con temas como el caso Nos. Hoy hemos conocido que la policía recomienda que la infanta acceda en coche a los juzgados de Palma. Uh-huh. Estaban esperando a que se redactase ese informe que ya ha llegado de los agentes del cuerpo. Recordamos que está imputada y que declarará ante el juez del caso Nos, ante José Castro, el próximo sábado 8 de febrero. Es una de las novedades, ¿no?, que nos llegan en torno a este caso. Y también, como no, vamos a poner un poquito de música, ¿no? Vamos a aderezar a todo este cóctel de noticias, otras como esta. Bueno, es Suka y actúa esta noche en el Café de la Palma. No se equivoquen, bueno, ya que lo escuche lo sabe, pero Suka, que no la chica, que estuvo
con nosotros para presentarnos ese espectáculo muy loco y muy nuestro, porque hay mucho sentimiento, mucha copla, que llega precisamente mañana, día 31, al Español.
Sí, el Spain, el dolor del bueno, ¿no?, que vamos a poder disfrutar de ese espectáculo. Que estaba yo pensando que antes de decirle adiós a Nieves Ortiz, bueno, aparte de eso, que antes de irte del todo,
¿sí?,
que me digas, que te cuente una cosa que va a pasar a las 12:30 en el programa. Venga, que ya termine y luego yo se lo cuento.
Ah, o sea, me tienes que adelantar lo que vais a contar a las 12:30 en el programa.
Es que te va a interesar a ti mucho, porque pues yo tengo mis dudas.
Estoy, vamos, yo fijaos que hasta me repaso vuestro guión, ya lo sabéis, pero no he visto a... Cuéntame.
Pues que llevas mucho tiempo con congestión.
Ah, sí.
¿Vale? Demasiado, creo yo, para ser un catarro al uso, pero yo no soy médico. Uh-huh. Yo te recomiendo que escuches a las 12:30 de la mañana, que vamos a hablar sobre la alergia en invierno. Estamos en plena temporada en la que las arizónicas están haciendo de las suyas y nos van a decir los especialistas que a lo mejor deberíamos ir al médico para consultar esos catarros que nosotros creemos que nos han cogido cariño y que no se nos van, porque a lo mejor no es un catarro y es una alergia. Uh-huh. Así que presta atención a lo que digamos a las 12:30 y de ahí directamente pide cita y te vas al médico por si acaso estornudos, lagrimeo, congestión nasal, no sé.
Sí, la verdad es que va conmigo desde hace ya mucho tiempo, pero que no me coja querencia, ¿no? Que se vaya yendo ya.
Es que si es alergia, a no ser que te tomes el antihistamínico, no lo solucionas. Uh-huh. Así que vete al médico y pregunta.
Voy a ir, ¿vale? Sí, voy a ir. Pero de momento lo que hago es emplazarle a todos los oyentes de Madrid a las 2 de la tarde al informativo con Patricia Fernández y todo el equipo de esta casa de informativos. Ya saben, con muchas noticias de la actualidad este jueves.
Y mirad la última hora en un ratito, en el boletín de las 12.
Así.
Sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, bienvenido,
Aquí estamos de jueves, ¿no?
¿Jueves ya? ¿Jueves? Día 30 de enero.
El penúltimo del mes.
El penúltimo del mes, y ha salido el sol, eso está muy bien.
Estamos por buen camino.
En fin, vámonos a ir hasta 1980.
Venga.
Ese 30 de enero fallecía el pianista y cantante Henry Rowland Byrd, más conocido por Profesor Longhair. Look at that. comenzó su carrera en Nueva Orleans a finales de los años 40, publicando su primer disco en 1949. Su gran éxito comercial fue esto que estamos escuchando, Bald Head, en 1950. En los años 60 se viene a Europa y en el 69 fue redescubierto por los amantes del blues, llegando a ser declarado el padre del rhythm and blues de Nueva Orleans. Su carrera tuvo dos periodos diferenciados, el primero con el rhythm and blues y el segundo con el jazz tradicional. Murió hoy hace 34 años, tenía 72 años, profesor Longhair. Y dos años más tarde, también un 30 de enero del año 82, fallecía en Houston, en Texas, Sam Lightning Hopkins. Going to do that and get me a mojo hand. I'm going to do that. Había nacido en Texas en 1912. Con 8 años fabrica su primera guitarra con una caja de puros y un alambre. Su pasión, entonces los niños no se aburrían.
No, es verdad.
Su pasión por el blues, yo tenía, os voy a contar.
Cuenta.
Yo tenía un amigo que se hacía sus trenes.
Sus trenes. ¿Cómo los hacía?
Con latas de sardina.
Qué bueno.
Ay, claro, los vagones.
Les hacía un agujerito por la parte de adelante y por la parte de atrás, metía un alambre por allí, iba poniendo vagones. Un crack.
Qué bueno.
Un crack.
Qué
bien. Tendríamos pues 7 años.
Sí.
Y este se hacía su guitarra, el otro se hacía sus trenes porque su padre trabajaba en la Renfe y esa era la influencia que tenía.
Claro.
Y este hombre pues
te
hacía sus guitarras, ¿no?
Uh-huh.
Su pasión por el blues comienza a esa edad, cuando conoce a Blind Lemon Jefferson en una fiesta de la iglesia donde él cantaba. En torno a 1947 se empezaron a difundir sus primeras grabaciones. Escribió cerca de 200 canciones entre el año 47 y el año 54. Se estima que grabó entre 800 y 1000 canciones a lo largo de su carrera. En los 60 su reputación se había consolidado siendo referencia para los grupos emergentes de la época. En el año 74 dejó de grabar. En el año 78 dio su último concierto. En el año 81 le operaron de un cáncer de esófago, pero falleció el 30 de enero del año 82. Lightning Hopkins. Este es el sonido que le hubiera gustado conseguir al bueno de Jack White, de los White Stripes.
Ajá.
Puesto que él es un estudioso de este género musical.
Mira.
Sin duda alguna, y de hecho sus influencias vienen todas desde esta época y él toca la guitarra de una forma muy parecida a lo que le hicieron los bluesmen de los años 40 y de los años 50. Vámonos ahora hasta el 30 de enero de 1942. Nacía en Cincinnati Marty Balin, cantante y fundador de Jefferson Airplane. Jefferson se formó en San Francisco en 1965, siendo pionero del movimiento psicodélico influenciado por el LSD. Se ponían hasta las cejas de tripis, ¿no? Marty fue su fundador cuando tenía 23 años. Anteriormente había hecho una pequeña carrera como cantante de pop y ya había grabado bajo su propio nombre. Balin se inspiró en el folk, que estaba en auge en aquel momento, y en el rock and roll. Jefferson Airplane es la jerga. Cuando se queda la chusta de un porro.
Ajá, vale.
¿No? Eso se suele decir, Jefferson Airplane, la chusta, la toba, la colilla, ¿no? Del canuto, ¿no? Uh-huh. Otros dicen que vienen de Blind Lemon Jefferson, del que antes hablábamos, pionero del blues. En 1966 llegó Grace Slick, que sustituyó a Signe Anderson porque iba a ser mamá y decidió retirarse. En el 71 Marty se va, pero no del todo. En los 80 se formaría Jefferson Starship y más tarde, por temas legales, Starship. Jefferson Starship, a día de hoy, sigue girando con Paul Kantner, también fundador de la banda, al lado de Marty Balin, y como cantante Katherine Richardson, una voz increíble de Chicago. Jefferson Airplane, la voz de Marty Balin. ahora vamos a hablar de un hombre que curiosamente fue icono referencial para dos movimientos musicales. El 30 de enero del año 47 nacía en Londres Steve Marriott, miembro de Small Faces entre 1965 y de Humble Pie entre 1969 y 1975. Es un icono de la cultura mod. Sus influencias musicales incluyen a Buddy Holly, a Ray Charles, a Booker T, a Otis Redding, a Muddy Waters y más tarde a los Stones y a los Kings. El legado de Small Faces es grande y siempre se ha disputado con los Who el liderazgo de los mods. Con Humble Pie, al lado de Peter Frampton, fue elogiado por Keith Richards, por Gary Moore. Audicionó para reemplazar a Mick Taylor en los Stones. Decepcionado por la industria discográfica, vuelve a sus raíces y da conciertos en pequeños clubes de Londres y de Essex. En esta última ciudad fue donde murió, a consecuencia de un incendio que se produjo en su casa en 1991. Al parecer, una colilla mal apagada. Steve Marriott. Con un talento musical impresionante. Y nos vamos a despedir, si me lo permitís, con la recomendación de un concierto para esta noche en la Sala El Sol. Allí actuará el holandés Jaco Gatner. Su música nos transporta a artistas como Syd Barrett, Lev Bank o Los Zombies, un joven obsesionado por el pop barroco psicodélico que crea un sonido combinando instrumentos clásicos con efectos envueltos en psicodelia. Era el 50% de una banda llamada Skywalkers. Tiene un disco, Cabinet of Curiosity, donde toca todos los instrumentos menos la batería. Y además lo grabó en su estudio casero y lo produjo él mismo. De teloneros estará actuando un Dead Party, la banda de un australiano residente en Barcelona y que vienen a presentar su EP Tribe. Buen concierto esta noche en la Sala El Sol con Jaco Gatner. Como digo, obsesionado con el pop y la psicodelia, pero que últimamente está funcionando muy bien este género musical, ¿no? Estos instrumentos.
La influencia se nota, ¿eh?
Rescatados algunos de los años 60, sin duda alguna, y que nos recuerdan a muchos pasajes de la música británica de aquella época, ¿no? Y también de la dorada California de los años 60. Antes escuchábamos a Jefferson Airplane, pues va un poco por ahí los tiros de este joven físico, Jaco Gatner, que me parece que no llega ni a los 30 años, ¿eh? Ajá, y lleva ya, sí, me parece que nació en el año 85, es un chaval bastante joven, pero que tiene un carisma y tiene una impronta que nunca te puedes olvidar de él desde el primer momento que lo escuches. Más su presencia es muy agradable, o sea que un buen concierto que nos puede meter en efluvios lisérgicos en la noche de hoy en la Sala del Sol.
Para empezar el fin de semana,
o sea,
el jueves.
Acaba de decir, Manolo, me queda impactada.
Es un poeta, ya lo sabes.
¿Sí?
Empezamos esta noche y acabamos el domingo por la noche. De eso se trata el fin de semana.
Más música, más Manolo Calderón, a partir de las 12 en El Paso.
Ahí estaré. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
It's so-